¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar aquí. Aquí estamos. Ya estamos de vuelta, por supuesto. Hay mucha información el día de hoy. Por supuesto, vamos a estar atendiendo el tema de Venezuela. Vamos a estar hablando de Colombia también. Pero antes algo que sin duda preocupa de sobremanera. Es grave, diría yo, gravísimo. Está ocurriendo en el Ecuador y desgraciadamente tiene que ver con mis colegas periodistas. Vamos a iniciar con esto. Es la Fiscalía de Ecuador que abrió una investigación por el delito de terrorismo después de que al menos, escuche, al menos 5 periodistas recibieron mensajes con artefactos explosivos. 5 periodistas. Según la Policía Nacional, los sobres fueron enviados desde la ciudad de Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. El periodista de Coavisa, Lenín Artieda, resultó levemente herido tras recibir un sobre con una memoria portátil que explotó al introducirla en su computadora. Pero vamos, más detalles con Ana María Cañizares, con lo último del caso. Está allá en Ecuador, por supuesto, está en Machala. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que estás en Machala por el tema del el temblor del fin de semana, pero ahora tiembla la prensa libre, la prensa independiente, por estos atentados. Ana María, ¿qué más sabemos acerca de eso? Buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, mucho pasando en Ecuador y específicamente sobre este tema de esta correspondencia explosiva. Puedo decirte que la Fiscalía abrió ya una investigación por terrorismo luego de que llegaron varios sobres cerrados a las recepciones de distintos medios de comunicación, entre ellos nuestra afiliada Ecuavisa, enviando un sobre al periodista y entrevistador Lenín Artieda, que fue el único que detonó, porque él la activó al momento de tomar contacto con un CPU. Esta pendrive donde fue enviado con un mensaje que decía, según se nos compartió a CNN, que si los periodistas querían saber algo más sobre el correísmo, abran esa información. Así fue como llegaron a las redacciones estos mensajes, también en Quito para Milton Pérez, presentador, entrevistador también de allí, para Miguel Rivadeneira de Radio Exa, de Radio Democracia, y por otra parte para Mauricio Ayora de TC Televisión. Para el periodista Carlos Vera estaba en curso un envío, pero se quedó en la empresa de envíos y también se está investigando. Como tú decías, Quinsaloma es la ciudad desde donde provenían estos artefactos explosivos que, según el ministro del Interior, si habrían detonado el 100% de toda su carga, habría sido trágico porque incluso habría afectado a los miembros superiores del periodista Lenín Artieda, que fue quien la activó esta mañana, y se activaron mecanismos de evacuación al personal de Ecuavisa, de Teleamazonas, y empezaron a tomar los canales algún tipo de precauciones. Pero escuchemos más de lo que dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre lo ocurrido este día en Ecuador.
Como ustedes ven, aquí viene un mensaje absolutamente claro de callar a periodistas que han sido fuertes en su forma de ser, o callar a los medios, pero yo creo que estos mensajes no deben ser recibidos, y que yo felicito a los periodistas que habían dicho de manera enérgica: no nos van a callar. Estos son mensajes absolutamente claros, no son solamente operaciones psicológicas, porque el esquema y la estructura de esta cápsula detonante, si hubiera generado el 100% de su capacidad de carga, pues hubiera generado destrucción, especialmente a sus miembros superiores, ¿no?
Bien, Fernando, tanto la policía como la fiscalía han recabado indicios en las salas de redacción hasta donde llegaron estos artefactos explosivos. La fiscalía repudió este hecho, al igual que diferentes organizaciones de defensa de la libertad de expresión. La embajada de Estados Unidos en Ecuador también se ha pronunciado en rechazo y pidiendo que se respete la libertad del ejercicio profesional de los periodistas. El ministro del Interior dice que esta es también una clara muestra de operación psicológicas que estarían emprendiendo quienes tomaron la iniciativa de enviar esta correspondencia explosiva a los medios de comunicación y periodistas.
Oye, pero no nada más psicológica, hay que ser muy claro, esto es un atentado contra la vida de comunicadores. Más allá de psicológico, estos son artefactos explosivos. ¿Tiene un impacto psicológico el hecho? Correcto. Tiene un impacto psicológico, claro que lo va a tener, pero esto es un atentado. Es un atentado contra la vida de periodistas, hay que decirlo tal cual. Me parece que ahí le faltó mucho más contundencia y definición a este funcionario. Me parece absurdo decirlo así. Es un atentado contra la vida de los periodistas. Ana María, me tengo que despedir ya, pero antes de irme, por supuesto, mañana vamos a profundizar en este tema que es muy importante. Antes de despedirme, dime brevemente, ¿cómo están las cosas ahí en Machala después del temblor? ¿Empieza a volver un poco la calma? ¿Qué tan grave es la situación?
Así es, Fernando. Quería completar algo nada más con lo que tú decías sobre estos explosivos, y es que son de origen militar, según ha dicho el personal de criminalística, algo que también tendrá que investigarse, según las autoridades, el origen militar que tenían estos explosivos que llegaron por pendrive. Y por otra parte, con respecto al terremoto de 6.8 sentido este sábado, paulatinamente la gente está tratando de reincorporarse a sus actividades, Fernando. Esta, la ciudad de Machala, como Pasaje, otra ciudad afectada aquí en la provincia del Oro, y también la provincia de Azuay y la provincia de Guaya, impactadas por este sismo, viven sobre todo del comercio, y la gente ha tratado de salir a las calles sobre todo para evitar entrar a sus viviendas, que han quedado seriamente afectadas. Hay muchas fisuras, hay muchas viviendas que están siendo evacuadas, que están siendo también evaluadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y los bomberos, porque muchas de ellas tendrán que prácticamente echarse al piso, todas ellas, porque sus estructuras están muy, muy afectadas. Así que las cosas todavía van de a poco recuperándose, la calma. Mucha gente está afectada, hay cerca de 500 heridos que dejó este sismo, 13 fallecidos, uno de ellos también se reporta en el Perú, Fernando, así que todavía habrá que ver este estado de excepción que ha declarado el presidente de la República para movilizar recursos, qué tanto funciona, porque hay gente, Fernando, que no tiene ni siquiera para comprar un quintal de cemento que le permita reconstruir su casa o su negocio.
Y ese es otro tema, además, necesariamente habrá desplazados porque sus viviendas ya no son habitables, algunas de ellas, desgraciadamente, eso pasa con los terremotos, con los temblores. Mañana entramos de lleno, hay muchos, muchos temas ahí en Ecuador y por supuesto estamos al pendiente. Ana María, te mando saludos, un abrazo, cuídate, por favor, buenas noches.
Hasta pronto, Fernando, una buena noche.
Buenas noches, Ana María Cañizares, está en Machala, allá en el Ecuador. Vamos con el primero de los temas centrales de esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe entonces utilizando la etiqueta numeral Conclutarec VZLA. El hashtag es Conclutarec VZLA, esa es la etiqueta, por favor. Ya sabe de qué le hablo, ¿no? Se lo voy a contar ahora. Por lo pronto, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu, Tarek, VZLA. Es que, a ver, en Venezuela, la corrupción en la estatal venezolana PDVSA arrastró a Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo de Venezuela, una de las principales figuras del régimen, ¿no? De todo el tiempo. El Aissami renunció al cargo este lunes en medio de una ola de detenciones por supuestos casos de corrupción. Según él mismo explicó en su cuenta de Twitter, lo hizo, abro comillas, dice, en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela y con el objetivo de acompañar y respaldar totalmente ese proceso, cierro comillas, el titular de ese ministerio, Tarek El Aissami, ¿no? Bueno, era al menos hasta ahora un acérrimo aliado de Nicolás Maduro y uno de los pesos pesados del régimen venezolano, nadie puede decir lo contrario. El Aissami se desempeñaba como ministro de Petróleo desde abril de 2020. Pero bueno, también ha dado la vuelta por todos lados, ¿no? Ha ocupado otros cargos importantes de designación política y elección popular. Es como una puerta giratoria ese entorno de Maduro. Todos han ocupado diferentes cargos. El Aissami llegó a lo más alto del chavismo, pese a que Washington lo ha señalado de tener vínculos con el crimen organizado y a pesar de que en Estados Unidos ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. El Departamento de Estado lo ha puesto en la lista de los más buscados por narcotráfico. Ajá, por narcotráfico en ese país. En enero de 2017 fue nombrado para ocupar la vicepresidencia ejecutiva de la República, pero también la vicepresidencia sectorial de Economía de Venezuela. Asimismo, en junio de 2018, el Aissami fue designado como ministro de Industria y Producción Nacional y previamente, entre 2012 y 2017, había ejercido como gobernador del estado de Aragua. Laizamí también se desempeñó como ministro de Interior y Justicia a partir de 2008, esto durante el gobierno ya de Hugo Chávez. En 2017, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, que es la OFAC, por sus siglas en inglés, lo acusó de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. En 2019, el Departamento de Justicia designó a Tarek El Aizami como una importante cabecilla del narcotráfico internacional y le impuso severas sanciones, como la congelación, por supuesto, de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con él. Ojo, este dato es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba como ministro de petróleo, ¿sí? Y acuérdense, ¿quién estaba buscando petróleo en Venezuela? En Estados Unidos, ¿no? Digo, nada más se lo dejo ahí como anotación para que lo piense. El Departamento del Tesoro lo acusa, entre otros asuntos, de facilitar cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones supervisó o fue dueño parcialmente de cargamentos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos. También en 2017 CNN obtuvo un reporte confidencial de inteligencia de países latinoamericanos que involucraba al entonces vicepresidente de Venezuela en la presunta emisión de pasaportes a individuos del Medio Oriente, así como también a personas relacionadas con el grupo terrorista Hezbollah. Es una investigación de conclusiones, precisamente pasaportes en la sombra. Y de ahí la consecuencia fue que nos sacara del aire el régimen de Maduro, ¿no? A CNN en español. En febrero de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Laizami. Laizami, si usted se acuerda, respondió en febrero de 2017 mediante una carta, la publicó el New York Times aquí en Estados Unidos, en la que aseguró que se trata de una acusación falsa y pidió a las autoridades estadounidenses que rectificaran. Por supuesto, hemos tratado este lunes de contactar a Laizami, pero hasta el momento no ha sido posible. ¿Qué está pasando? Porque la cosa está... La palabra es revuelta. Revuelta. Y si no, que me desmienta mi querida Osmari Hernández, que está en Caracas con toda la información. Osmari, muy revuelta la cosa, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Muy tensa la situación acá en Caracas en medio pues de estas detenciones. Todavía no hay un número preciso, pero podemos decir que hasta el momento hay 5 confirmaciones por parte de CNN. 4 de ellas también aparecen en el comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción. Estamos hablando de nombres que tocan sectores económicos importantes, criptomonedas, petróleo, el sistema judicial venezolano. Esta investigación fue anunciada desde el viernes, luego durante el fin de semana se produjeron algunas detenciones. El domingo el Ministerio Público en un comunicado anunció la designación de 5 fiscales para avanzar en el marco de estas investigaciones y ya judicializar a las personas que se encuentran detenidas. Pero aún, Fernando, en este momento que está en desarrollo una reunión del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, no precisan el número de personas detenidas en total. Nosotros tenemos, de hecho, confirmada la detención de un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jutbel Roa, quien es muy cercano a Tarek El Aizami. Sin embargo, al referirse al tema, Nicolás Maduro hablaba de diputados en plural detenidos, pero no han precisado cuántos. Sí podemos decir que para este martes se tiene previsto en la Asamblea Nacional un debate en el cual se contempla como primer punto este tema de lo que han denominado como la lucha anticorrupción y pues se está la expectativa de si contemplará o no la revocatoria de la inmunidad parlamentaria de estos legisladores detenidos. Pero también hay nombres dentro del sistema de las criptomonedas: José Ramírez Camacho, quien es también cercano a Tarek El Aizami, y de hecho se ofrecía por él una recompensa de 5 millones de dólares en Estados Unidos. Se le vinculaba con capos de la droga, entre los cuales esa investigación de Estados Unidos mencionaba a Tarek El Aizami, pero también está Cristóbal Cornieles Perret, quien es presidente del Circuito Judicial de Caracas, está también un juez, y Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelenas, Las Tejerías, en el estado de Aragua, centro norte de Venezuela, sobre el cual se refirió específicamente Nicolás Maduro hace minutos para señalar que se le encontraron vínculos con bandas delictivas en la zona, específicamente con una de alias El Conejo, de alta peligrosidad. peligrosidad, Fernando. Esto, por supuesto, ha derivado múltiples reacciones. También hay expectativa, porque la información que se maneja, Fernando, es que vienen más detenciones en las próximas horas. Uno de los que se pronunció sobre el tema fue el vicepresidente del PSUV, del partido de gobierno, Diosdado Cabello. Aseguró que irán contra quien sea que esté vinculado con la corrupción. Eso es lo que dice. Vamos a escucharlo.
El que incurra en algún hecho delictivo, que sepa que no va a tener defensa de parte nuestra. Al contrario, todo lo que podamos ayudar para que le caiga todo el peso de la ley, lo haremos desde aquí, desde este partido. Y cada día estoy más convencido. Cada día estoy más convencido. Gracias a estas batallas que damos, porque estas son victorias de la revolución. Para nada es una derrota, no, son victorias de la revolución. Saber enfrentar con rigor y con moral cualquier hecho. Estoy más convencido que pase lo que pase, nosotros venceremos.
Por el lado de la oposición se pronunció el ahora precandidato por el partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien aseguró que esta develación de corrupción demuestra cuál es el verdadero motivo de la crisis humanitaria en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Hoy la renuncia de Tarek es una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA, que Eulogio del Pino continúa preso. Todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente.
Por su parte, el también precandidato, pero por el Partido Primera Justicia, Enrique Capriles, se pronunció a través de sus redes sociales para asegurar que la corrupción en Venezuela está al más alto nivel y aseguró que en un gobierno serio, pues saldría el presidente Maduro a rendir cuentas sobre qué es lo que está pasando realmente. Fernando.
Así es. Estaba. Es que lo de Capriles es largo. Lo tenía aquí, pero. Es largo, incluso ahí está una cifra, ¿no? Supuestamente, según él, ¿verdad? Según él. Sí. Se habrían robado en los últimos días 3,000 millones de dólares del ingreso petrolero, que es de los venezolanos, dice Enrique Capriles Radonsky. Bueno, la cantidad no la tenemos, eso es lo que dice Enrique Capriles, ¿no? Nosotros no lo sabemos. Pero sí es cierto lo que dice Enrique, no ha salido a hablar Nicolás Maduro, ahí estaba Diosdado Cabello, ese sí salió a hablar. Ya nos lo mostraba Osmari. Osmari, te mando un abrazo, que pases buena noche, cuídate mucho.
Buenas noches, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Osmari Hernández desde Caracas. Mire, la renuncia de Tarek El Aissami, puede decir lo que quiera Diosdado Cabello. Es un golpe. Es un golpe para el régimen venezolano. Sobre todo por lo que representa la figura de Tarek El Aissami y por todos los cargos por los que ha pasado, ¿no? Además, es la cúpula del régimen, de la estructura de poder de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias o qué representa esto hacia el interior? ¿Hay algún rompimiento? ¿Hay algún rompimiento? Porque además, le digo algo, lo que Tarek El Aissami sabe, no lo sabe nadie más. Es decir, Tarek El Aissami como una pieza suelta, ya no como parte del círculo de Nicolás Maduro, puede ser muy peligroso para el régimen. Más aún si tomamos en cuenta que acá en Estados Unidos lo están buscando y lo tienen señalado por ya lo que le dije, ¿no? Narcotráfico, lavado de dinero. Vamos a hablar de esto con mi invitado. Que por cierto, mi invitado esta noche tiene un artículo muy bueno donde habla de Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Claro, en la conjunción, en la coincidencia con la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, se lo recomiendo ese artículo. Íbamos a hablar de eso hoy, pero entonces sale lo de la Aissami. ¿Y por qué se lo menciono? Porque, a ver, ¿podría el caso de la Aissami, pues no sé, impactar de alguna forma el tema de lo de el alto tribunal de la Corte Penal Internacional o darle al traste a los planes hacia el futuro, por ejemplo, en las próximas elecciones? ¿O van a proteger a la Aissamía como de lugar? Pues si se da cuenta, están cayendo los de debajo de él, ¿no? Mi invitado esta noche es Héctor Chamizo. Usted lo conoce, Mi estimado Héctor es académico de la Universidad Georgetown, además columnista de medios internacionales. El artículo que le digo, si lo quieren encontrar, está en Infobae, el que le digo hoy, ¿no? De Vladimir Putin y Maduro. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Gracias, Fernando. Un gusto estar en tu programa.
Oye, gracias, gracias a ti. Íbamos a hablar tú y yo el día de hoy acerca precisamente de este artículo y lo de Putin, Maduro, pero bueno, sale lo de Tarek El Aissami y digo, Héctor, hablemos de eso, sí. Esto es importantísimo. Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo que esto es un hecho sin precedentes, no?
Sí, no, porque no es la primera vez que ocurre una de estas purgas y no es la primera vez que exfuncionarios del régimen hablan. Rafael Ramírez lo hizo, el Pollo Carvajal también lo hizo. Esta es una mezcla, Fernando, de, por un lado, purga totalitaria, como ha ocurrido en la Unión Soviética o en Cuba. En Cuba sigue ocurriendo. Y por el otro lado, una lógica criminal, esencialmente. A veces, y alguna vez lo he escrito, la metáfora que me queda es que esta es una banda criminal que cuando están en la guarida luego del atraco, se eliminan entre ellos para reducir el monto de lo que tienen que compartir, para que cada individuo miembro de la banda se quede con una parte más grande. Y algo así está aquí. Todos los que hablaron, estaba escuchando atentamente, todos los que hablaron también están buscados, también están en la lista de la Corte Penal Internacional, también están con recompensas en Estados Unidos. Esto es lo tremendo. La naturaleza criminal de este régimen aparece de manera desnuda con este hecho, pero no es la primera vez.
Sin embargo, dentro del círculo de Nicolás Maduro, alguien del nivel de Tarek El Aissami, por eso te decía que es sin precedente, porque no lo habíamos visto. Ahora, no necesariamente, y aquí hay que ponerlo en contexto, Héctor, no necesariamente quiere decir que van a sacrificar la cabeza de Tarek El Aissami. Estamos viendo las detenciones, ¿no? Y puedes ver que es hacia abajo. Tarek El Aissami ha renunciado, sí ha renunciado, pero eso no quiere decir que en algún momento lo vayamos a ver detenido por la justicia de Nicolás Maduro, ¿no?
Exacto. Sí, y nadie sabe dónde está. Y hoy desde Caracas me comentaban que un rumor que circulaba era que Jorge Rodríguez, que es el negociador de la transición, de la supuesta transición, estaba dispuesto a entregar a Tarek El Aissami a cambio de Alex Saab, que está en prisión en Florida. Y que por eso Tarek El Aissami fue avisado y huyó, renunció y huyó. Está escondido, básicamente. Nadie sabe dónde está.
Ahora, dime si tú escuchaste esta versión también. Pareciera que hacia el interior, con los hermanos Rodríguez, con Delcy, con Jorge, había ya una tensión y enfrentamiento previo a lo que estamos viendo ahora. Me imagino que tú también tuviste alcance o conocimiento de esta versión. Me llega a mí de fuentes desde Venezuela. Seguramente tú también. Sí, bueno. Pero yo todavía me niego a creer que este es el resultado de un hecho que tenga que ver con enfrentamiento entre los hermanos Rodríguez y Tarek El Aissami. ¿Le das la posibilidad a eso?
Le da posibilidad. Por supuesto que esto es además un síntoma de un reacomodamiento de las diferentes piezas y de las diferentes camarillas dentro de este régimen totalitario y criminal al mismo tiempo. Esto es lo terrible. Al mismo tiempo se está supuestamente negociando una transición política, una transición hacia la democracia. Es difícil imaginar una transición hacia la democracia gobernada por estos elementos.
Y de entrada ya estás viendo, yo insisto, van a proteger a Tarek El Aissami. De entrada ya estás viendo, ¿no?, las declaraciones de que es un revolucionario porque acepta colaborar, porque aceptó la renuncia, ¿no?, de Tarek El Aissami. Ahora, de aquí tenemos que irnos al plano internacional necesariamente. Tarek El Aissami es una pieza muy importante como para regalársela así nada más a la justicia internacional. ¿De esto qué vamos a ver? ¿Hay algún impacto o no a nivel internacional? Estamos hablando de Corte Penal Internacional, estamos hablando del Departamento de Estado, sí, de los Estados Unidos, etcétera. Estamos hablando de la propia OEA. Hablemos de eso cuando regrese la pausa, ¿te parece, Héctor? Es Héctor Chamiz, académico de la Universidad Georgetown y columnista de medios internacionales. Buen amigo, además. Regreso en un momento. Continúo con Héctor Chamiz, académico de la Universidad Georgetown, columnista de medios internacionales, me acompaña. ¿Le ves algún impacto, Héctor, a este tema, a esta purga, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Entre comillas, esta purga que dice estar haciendo el régimen con el tema de Tarek El Aissami? ¿Algún impacto en el ámbito internacional, en escenarios como la OEA, la Corte Penal Internacional, el propio Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos? ¿Le ves algún impacto a esto?
Sí, definitivamente. Pensá, Fernando, que en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad la responsabilidad es individual, no es de los estados. Y la documentación que tiene la Corte establece una cadena de mando cuyo nombre incluye a Tarek El Aissami. Está Maduro, está Cabello, está Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y también está Tarek El Aissami. Entonces este es un elemento adicional en donde la corrupción actúa como financiamiento también de estos crímenes, como una manera de engrasarle las ruedas a la operación criminal. Entonces esto tiene, por supuesto, impacto. Es información relevante para el fiscal, es información relevante para el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde Tarek El Aissami también tiene una recompensa por su captura.
Esto, en definitiva, me hace pensar en otros funcionarios como, ¿te acuerdas de Elías Jagua, por ejemplo, no? El poder que llegó a tener Jagua durante el mandato de Chávez, y todavía después, con Maduro, tuvo su tiempo bien colocado. ¿Cómo empiezan a desaparecer de ese entorno? ¿Le ves ese mismo futuro a Tarek El Aissami, o crees que lo van a guardar un rato y después le van a dar entrada de nueva cuenta?
Bueno, veremos. Por un lado, porque estos crímenes no prescriben, eso a propósito de Jagua, que está de alguna manera ignoto, y por el otro lado, porque además esta cadena de mando necesita el poder, depende del poder para su seguridad. La geografía de estos criminales está acotada, del mismo modo con la... el pedido de captura de Putin y su comisionada de los derechos del niño, entre comillas, del día viernes, se le acota la geografía a Putin. Los criminales de lesa humanidad, una vez que están acusados, imputados por la corte, ya no pueden moverse tan libremente. Y esto es lo que ha ocurrido también con los venezolanos. En el caso de Putin es claro. Alemania mismo ayer dijo que si Putin iba a Alemania iba a ser arrestado en cumplimiento del ser Estado parte.
Pero no creo que se le dé la oportunidad a aquellos países de la comunidad internacional que están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. No creo que se le dé la oportunidad por parte del régimen con figuras como Diosdado Cabello, como lo vimos con Nicolás Maduro. Es más, te voy a decir algo, con toda vergüenza, ¿no? Nicolás Maduro paseándose en México como si no pasara absolutamente nada, cuando es el país vecino y primer socio comercial de los Estados Unidos. Creo que aún tienen muchas libertades, ¿no, Héctor?
Ya lo hizo, ¿te acordás que ya lo hizo en una reunión de CELAC que apareció sorpresivamente una verdadera emboscada acompañado por López Obrador? ¿Te acordás de eso?
Sí. Sí, claro, claro, pero a eso me refería, a ese momento justo. Y también vimos a Díaz-Canel y, bueno, ¿qué te puedo decir? Oye, se me ha ido el tiempo esta noche, por lo menos. Te debo una llamada que no me dio tiempo de hacértela hoy. Y no creo que se me olvide.
Sí, sí.
Estoy al pendiente y en deuda
claro
contigo.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, mi Héctor.
En cualquier momento, un abrazo. Gracias por invitarme.
Un abrazo grande. Héctor Chamiz, académico de la Universidad Georgetown y columnista de medios internacionales. Voy a hacer una pausa en regreso y de ahí nos vamos a ir a Colombia. A ver este plan de paz total de Petro. Pues, a ver, primero no lo ha alcanzado, ¿no? Pero además parece que no funciona. Se parece un poquito a los abrazos, dos balazos de López Obrador, creo yo. No sé, nos dirá mi invitado. Ya regreso. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclupazpetro. El hashtag es numeral conclupazpetro. sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyefedelrincón, con Clupaz Petro la etiqueta. Esta llamada a paz total de Gustavo Petro vuelve a tropezar estrepitosamente. El presidente de Colombia suspendió este domingo el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, al tiempo que ordenó a la fuerza pública a reactivar todas las operaciones militares contra este grupo armado, pero tomó la decisión después de... Ajá, ¿después de qué? Después de que miembros del Clan del Golfo atacaran a la policía en el departamento de Antioquia. Así nos lo reporta Fernando Ramos desde Bogotá. Adelante, tocayo.
El presidente Gustavo Petro tomó esa decisión de terminar el cese al fuego bilateral con el llamado Clan del Golfo, que es una banda criminal al servicio del narcotráfico, tras varios ataques contra la población civil, la fuerza pública y también la quema de vehículos de transporte de carga y de servicio público en la zona del Bajo Cauca antioqueño, en donde se desarrolla un paro minero desde hace 20 días. El presidente ha dicho que este grupo armado ilegal no cumplió lo acordado y que siguió en sus actividades criminales. Hay que recordar que todo esto hace parte de la llamada política de paz total del presidente de izquierda, Gustavo Petro, que está empeñado en buscar acercamientos, diálogos, conversaciones con diferentes actores violentos en el país, de izquierda, de derecha, y también bandas criminales al servicio del narcotráfico como este Clan del Golfo. La situación es bastante compleja de orden público en varias zonas del país. Varios gobernadores han puesto en sus cuentas en Twitter la imagen del escudo de Colombia que dice en su parte superior libertad y orden, para pedirle al gobierno nacional que esté con más mano dura en territorios en donde hay varios hechos de violencia que preocupan a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a diferentes sectores políticos y de opinión que están viendo que esta política de mano tendida para los violentos no está dando los mejores resultados y que el país está viendo cómo se incrementa día a día los episodios de violencia. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia. Si alguien sabe del tema, es Diego Molano. ¿Cómo está? Bienvenido, Diego. Gracias por acompañarme.
Fernando, buenas noches. Un saludo especial para usted y para todos, por supuesto, los televidentes de CNN.
Un saludo también para usted, muy amable. Gracias por siempre aceptar mis invitaciones. Le pregunto, señor Molano, hay que poner las cosas en contexto. Este es el Clan del Golfo, pero no podemos dejar a un lado el ELN, ¿no?, que salió a desmentir además a Petro diciendo... A ver, nosotros nunca acordamos un cese bilateral, como lo había dicho el presidente Petro. Pero también está la Segunda Marquetalia. Es decir, son por lo menos cinco grupos con los que busca una paz total, que obviamente no lo es. ¿Dónde queda parado Petro con esto? Después de lo que cubre la prensa, que es lo del Clan del Golfo, pero todo este contexto hay que traerlo a la mesa también.
Fernando, hay un dicho popular en Colombia que dice: del afán no queda sino el cansancio. El presidente Petro y su gobierno, con el afán de tener una paz total, ha desarrollado realmente una paz irresponsable. El 31 de diciembre pasado sacó un cese bilateral con todos los grupos. En Colombia hay disidencias de la FARC, Clan del Golfo, ELN y otros grupos narcotraficantes supuestamente también que se vinculaban. Pero al no definir reglas claras en el cese bilateral, llegó el ELN y no lo aceptó. Luego le da el cese bilateral a este grupo, el Clan del Golfo, que es el tercero en hombres, en armas y redes de apoyo, más de 3.000, particularmente en una zona de Colombia, en Antioquia, donde vive del narcotráfico y de la minería ilegal, y lleva 20 días en un paro armado, buscando este grupo afectar a la población civil, bloquear vías y posicionarse políticamente para esta negociación de paz total como si fuera un actor político. La fuerza pública amarrada no ha estado actuando y finalmente, pues por afectaciones en los bloqueos y además en ataques inclusive a acueductos en algunos de los municipios como Tarazá en esta zona del país, tuvo el presidente que supuestamente decir que se acaba el cese bilateral. Nunca hubo cese bilateral. Aquí lo que estuvo parada, desafortunadamente, fue la fuerza pública, que tiene indicaciones de no ir en contra de estos grupos, pero mientras tanto el Clan del Golfo y los otros grupos interesados en la paz total siguen atacando a la fuerza pública y afectando con altos niveles de violencia a los colombianos en esa región.
Y ese es el otro punto, señor Molano. Desde la perspectiva o desde el planteamiento de paz total de Petro, se está maniatando a la fuerza pública. Es decir, no solamente no se está cumpliendo ningún cese al fuego bilateral, no ha habido, no existió como tal, pero es que además la fuerza pública no puede actuar. ¿Qué le queda entonces a los colombianos con esta estrategia de Petro?
Fernando, la principal preocupación que tenemos los colombianos y que debe tener la región en América Latina es que aquí se ha planteado una paz total con un cese bilateral, pero sin condiciones previas. A ninguno de los grupos, ni al ELN, ni a las disidencias de la FARC, ni al Clan del Golfo y a los otros grupos, se le han planteado que un cese bilateral implica unas condiciones previas, como por ejemplo, cómo se hará el monitoreo. En segundo término, ¿dónde se ubicarán? En tercer término, es muy importante que la fuerza pública tenga unos protocolos claros de cómo actuar en contra de esos grupos, específicamente con mandatos claros del gobierno. Hace 15 días vimos cómo un grupo de supuestamente unas guardias campesinas atacaron una estación de petróleo en el Caquetá y el presidente dice: yo no envié en apoyo a la fuerza pública a estos grupos porque podía pasar allí un nivel de violencia más alto. Entonces, hoy no hay señales claras para la fuerza pública, está maniatada, no hay protocolos claros y, por supuesto, eso desmoraliza a las tropas y desmotiva una actuación contundente porque no hay respaldo por parte del gobierno. Y finalmente, estos grupos son grupos armados, criminales, armados al negocio del narcotráfico como su fuente principal y de la minería ilegal. Y a ellos no se les ha exigido de ninguna manera previamente cesar con sus actividades criminales de extorsión y secuestro que afectan a los campesinos, a los ganaderos, a los ciudadanos en esos municipios, y mucho menos, por ejemplo, dejar de reclutar ilegalmente a los menores de edad y liberar a todos ellos. No ha habido condiciones previas, sino un cese bilateral sin ninguna condición y, por el contrario, limitando la capacidad de la fuerza pública en cumplir su función constitucional, que es la de proteger a los colombianos.
Ahora, hay una declaración de Petro, la analizamos después de la pausa, pero ahora dice Petro, no abandonar el Bajo Cauca, y dice: actuar con toda la fuerza contra los criminales. Esto fue después de un Consejo de Seguridad. ¿Cómo interpretamos o cómo interpretan los colombianos esto? ¿Hay un cambio entonces ahora en la estrategia? ¿Ahora sí hay que actuar con toda la fuerza contra los criminales? ¿Ahora sí le da la potestad y el poder a la fuerza pública para poder enfrentarlos? ¿O es solamente, señor Molano, es solamente una declaración para calmar los ánimos? Me lo dice después de la pausa, es Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, quien me acompaña. Estoy de vuelta, estoy con Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, y le preguntaba yo, lo hemos hablado, cómo la fuerza pública, bueno, está prácticamente maniatada, estamos viendo esta paz total que no tiene nada ni de total ni de paz. Y las declaraciones recientes que hace el señor Molano, Petro, en donde dice: bueno, pues vamos a utilizar toda la fuerza, ¿no? La fuerza contra los criminales. ¿Cómo lo interpretamos? Es decir, ¿está cambiando la estrategia o es esta una declaración mediática para el titular y para acallar un poco la inconformidad, la molestia, la preocupación? ¿Cómo lo vemos esto, señor Molano, o cómo lo interpreta?
Fernando, la verdad es que Colombia va mal y los resultados son evidentes en materia de seguridad. En los últimos dos meses se ha incrementado el homicidio, se ha incrementado el número de masacres de líderes sociales y del negocio del narcotráfico. De hecho, ha venido eso afectando ciudades porque hay tanto narcotráfico que inclusive los precios comenzaron a bajar en Colombia y está comenzando a llegar a ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, generando un problema muy grave de microtráfico que incrementa violencia. Por eso la reacción del presidente Petro y del gobierno es: vamos a actuar en contra del Clan del Golfo. ¿Cuál es la preocupación? Que realmente son todos los otros grupos, especialmente el ELN, que siguen negociaciones pero sigue atacando a la fuerza pública. Entonces aquí decreta el gobierno toda la contundencia contra el Clan del Golfo y al mismo tiempo vemos que sigue negociando con el ELN, mantiene el cese bilateral, pero el ELN ayer mismo en Arauca, un departamento cerca de Venezuela, hace un ataque a un helicóptero del Ejército Nacional. Y hoy vemos cómo también en otras regiones del país se hacen ataques a la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC. Es una apuesta grande la del gobierno con la paz total, pero no está funcionando y por eso hay incoherencias e incongruencias y lo más grave, como usted lo ratificaba, en ese proceso la fuerza pública no tiene directrices claras y no está actuando en contra de estos grupos que operan en la misma zona. Dice el presidente Petro, vamos con toda la fuerza contra el Clan del Golfo. Pero en la misma zona, en los mismos departamentos, el Clan del Golfo se disputa el narcotráfico y la minería ilegal con el ELN. Pero si hay cese bilateral con el ELN, esas son las preguntas que cuestionan la política de seguridad del presidente Petro.
¿Cómo es muy difícil para mí. ¿Cómo entender? A ver, el conflicto de Colombia con estos grupos ilegales, estos grupos armados, me parece que es claro. ¿A qué me refiero? Se tienen identificados, se sabe quiénes son, se sabe cómo operan. Pensar en una paz total en la que no habrá acción contundente por parte de la fuerza pública resultaría desde cualquier perspectiva lo más ilógico, lo más contraproducente. Pero hay esta retórica pacifista de ciertos mandatarios como Andrés Manuel López Obrador, como Petro, digo pacifista entre comillas, que tratan de convencer a la población. Pero estos son los resultados. Si no se cambia la estrategia, señor Molano, ¿hay alguna esperanza para lograr paz? No le digo que total, pero paz en Colombia.
Todos los colombianos anhelamos la paz, pero tiene que ser una paz responsable. No puede ser una paz que se dé por derrotada frente al crimen y lo que se busque es decir a los criminales, no pudimos con ustedes, venga y les damos una amnistía, no pudimos con el narcotráfico, venga, lo legalizamos, no pudimos contra estos grupos armados como las disidencias de la FARC o las de la Segunda Marquetalia que defraudaron a los colombianos y volvemos a retomar el acuerdo. Aquí lo que tiene es que fortalecerse a la fuerza pública, fijar reglas claras, previas, frente a dónde pueden actuar, cómo tienen que cesar con sus actividades criminales, no seguir atacando a los colombianos, no con extorsión y con secuestro, y que actúe la fuerza pública y la justicia. Y simultáneamente, si quieren abrir una negociación, que aprendan del pasado. Las negociaciones sin condiciones previas no avanzan para una verdadera paz sostenible y una paz responsable.
No, y es que una negociación sin eso, pues difícilmente se puede llamar negociación, digo yo. O sea, hay que establecer las reglas del juego antes, ¿no? Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, es un placer siempre recibirlo. Mil gracias por atender mi invitación.
Fernando, con mucho gusto, un saludo muy especial.
Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.